Le agradezco mucho a la doctora Laurian Ximénez Fibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora por la Universidad de Harvard. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, doctora?
¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Con mucho gusto estar de nuevo en el programa.
Gracias, al contrario, por platicar con nosotros. A ver, hay buenas y hay malas. Empecemos por las buenas, si le parece, doctora, que nos hacen falta. Dice el canciller Marcelo Ebrard que antes de que termine 2020 podría haber vacuna. Hemos revisado algunos estudios, son varias las farmacéuticas, las universidades que están en esta ruta, en esta carrera por encontrar una cura o una vacuna contra el coronavirus. ¿Podría ser? ¿Es viable, doctora, que haya una vacuna antes de fin de año? ¿Y qué tan viable es que esa vacuna llegue a México?
Bueno, yo creo que no hay que apresurar, no hay que, como dicen, anticipar vísperas, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con la interpretación que se está haciendo de estas supuestas maravillosos resultados que está teniendo algunas de las vacunas que están en prueba, ¿no? Digo, la gente debe saber, desde luego, se está trabajando arduamente para llegar a obtener una vacuna que sea tanto efectiva como segura. En este momento, pues, existen, vamos a decir, más de 165 vacunas que se están probando en diferentes sitios del mundo, ¿no? Pero, pues, es importante que se entienda esto. O sea, la vacuna que hasta ahorita se ha desarrollado, probado, producido y distribuido para uso, digamos, a nivel mundial, la que menos tiempo se ha llevado hasta ahorita ha llevado 5 años en hacer esto, ¿no? Okay. Y ahorita, por alguna razón extraña, estamos pensando que este proceso se puede acelerar a cuestión de meses o un año por mucho, ¿no? Este proceso, hay partes del proceso que sí se pueden acelerar y partes que no, ¿no? Entonces, la parte que no se puede acelerar es precisamente esta que le falta a las vacunas que ahorita están en boca de todo mundo, ¿no? Que es la fase 3. En esta fase 3 tiene la intención de determinar la eficacia. Los estudios de seguridad, pues, ocurren en las fases preclínicas, fase 1 y fase 2 de los ensayos clínicos. En la fase 3 se determina ahora sí de manera amplia con miles de sujetos de estudio, personas, individuos que se les pone la vacuna, se les deja pues ahí vagar por la vida y ver cuántos de los que se les colocó la vacuna y a cuántos de los que se les puso el placebo se infectan. Entonces, hasta ahorita, pues hay por lo menos 2 vacunas que pintan bien, 2 o 3 vacunas que van pintando bien, pero necesitamos recordar que los estudios hasta ahorita no han sido estudios de exposición, sino simplemente ver si existen reacciones inmunológicas en las personas en base, digamos, a muestras de sangre y inicialmente, pues, células en cultivo y una serie de cosas, ¿no? No tenemos la certeza. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto puede distraer un poquitito la atención de lo que es inminente. Sí. Lo que es inminente es que necesitamos controlar la pandemia, porque por muy próxima que pueda venir una vacuna, el señor Marcelo Ebrard dice que en diciembre, la verdad, yo espero equivocarme, desde luego, espero estar equivocada. Yo, en mis cálculos, las 3 vacunas que están, una está apenas en fase 1-2, las otras 2 están en fase 2-3. En la fase 3 no se puede acelerar, generalmente dura 18 meses. Según mis estimaciones, no se puede tener una vacuna para distribución mundial antes de estas fechas el año que entra, digamos, en las fechas que estamos ahorita para el año que entra. Pero, quién sabe, ojalá que yo me equivoque, ¿no?
Pues ojalá que nos equivoquemos todos, ojalá que llegue pronto, pero vale la pena siempre escuchar la voz de científicos, de expertos, como es el caso suyo, doctora, para tener certeza y claridad, para no alimentar ni falsas esperanzas, ni confiarnos y bajar la guardia, porque en efecto, el contagio en nuestro país, pues sigue, continúa, a pesar de que se hable de un aplanamiento de la curva desde abril, hacemos memoria, y desde el 20 de abril el subsecretario López-Gatell aplanó por decreto la curva, pues no se ve ni cerca. Han dicho en el gobierno federal que la estrategia ha sido un éxito porque no han colapsado hospitales, porque no se ha desbordado la infraestructura. Yo veo aquí algunos datos de municipios enteros donde ya no hay camas, en donde está rebasado el sistema hospitalario, estados completos como Nuevo León, en donde cada vez hay mayor ocupación. Y le pregunto, doctora, ¿qué tan domada está la pandemia en México?
Bueno, no está domada en absoluto, o sea, no hay tal, no existe que ya se domó la pandemia, qué barbaridad, no sé, ¿cómo pueden seguir manejando un discurso falso y llevarlo hasta este punto, no? O sea, cambiaron el formato de presentar los datos, se presentaron de una forma, la gente se quejó, ya lo cambiaron a otro formato, medio que dan los datos, pero no tanto, qué sé yo, o sea, resta en transparencia, ¿no? Todos estos cambios y seguir, es decir, una mentira, aunque se repita mil veces, no se vuelve verdad. Y eso tal vez es que los políticos no lo entienden, ¿no? O no sé si realmente creen que todos somos discapacitados mentales o algo por el estilo. No sé. Mire, Manuel, yo creo que hay que hablar de cifras, ¿no? O sea, y hay que dejarse de tonterías. Lo primero es que hay que enfatizar esto con respecto a lo que dijeron. O sea, a ver, los hospitales no han colapsado. Bueno, en algunas partes no han colapsado, en otras partes están a punto de colapsar y en otras partes pues están virtualmente colapsando ya, ¿no? Entonces, pues hay que no generalizar, eso es por una parte. Por otra, independientemente de que se le pueda ofrecer ventiladores y camas de terapia intensiva a las personas o camas en piso de hospital, la gente tiene que entender esto, el COVID-19 no es una enfermedad que tenga cura, no hay cura para esta enfermedad. Entonces, ofrecerles un ventilador, ofrecerles una cama, no es sinónimo de ofrecer vida, ¿sí? No es sinónimo de ofrecer vida. Entonces, y eso aunado a estadísticas que, pues sí, les gusta mucho reportar que hay 40% de disponibilidad y una serie de cosas y esto. Pero a ver, ¿por qué no hablamos de otras estadísticas? Vamos a hablar de esto. Ayer la revista Bloomberg publicó un artículo muy interesante y muy, triste o no sé cómo llamarle, ¿no? Le voy a dar algunas cifras. En Baja California, en el estado de Baja California, del total de las personas hospitalizadas, no hablo terapia intensiva, hablo de todos los hospitalizados, en piso, en camas normales, pues, y terapia intensiva. El 49% de las personas hospitalizadas mueren, han muerto. Quiere decir que una de cada dos personas que se hospitaliza muere en Baja California. En Guerrero, el 47% de los hospitalizados han muerto. A nivel nacional, nuestro promedio es del 36%. Es decir, que si usted entra al hospital en Baja California, tiene una de dos, o sea, aviente una moneda, échese un volado a ver si va a salir vivo o no, ¿verdad? Es así su posibilidad. Entonces, no hay que pedalear esta de que tenemos camas como si eso es sinónimo de ofrecer vida. Mire, la forma, para hacer una comparación con estas cifras, en la ciudad de Nueva York, del total de la gente que se hospitaliza, el 8%, por COVID estoy hablando, desde luego, por COVID. Sí. Sí, el 8% fallece. Aquí nuestro promedio nacional es 36 y llegamos hasta el 50% en Baja California. Bueno, esto es aterrador, ¿no? Otro pequeño dato que también omite por ahí el secretario de Salud, ¿no? El 88% de las personas que mueren en México mueren en camas de piso, o sea, en camas de hospitalización normal. Solo el 12% de las personas mueren en unidades de terapia intensiva. Esto quiere decir que la gente no llega ni siquiera, ya no se les pasa terapia intensiva. La gente llega grave, suficientemente grave, para que pues ya para qué lo pasan si ya se está muriendo, ¿verdad? Entonces, ofrecer hospital no es ofrecer vida ante una enfermedad incurable. ¿Qué sí ofrece vida? Ofrece vida que a las personas se les sigan los casos, incluso los asintomáticos, se les dé vigilancia, se les dé seguimiento puntual, se vea cuando empiezan a mostrar los primeros signos de deterioro. Esto se puede hacer con un oxímetro. Yo hago un llamado a la población, así como en la mesita de noche tienen un termómetro, todo mundo compre un oxímetro, por si acaso, ya que no se está haciendo nada por parte de las autoridades para controlar la diseminación de los contagios en nuestro país. Estamos en un alto riesgo, altísimo riesgo de contagiarnos. Entonces, ¿cómo queremos salvar vidas? Hay que evitar que la gente llegue al hospital. Esto es un problema grave. ¿Cuánto tiempo, Manuel, cree usted que el cuerpo médico puede soportar este nivel de estrés?
No.
Este nivel de trabajo, de estrés, les estamos pidiendo demasiado a los médicos.
Y además tenemos, doctora, una de las tasas de los índices más altos de personal médico contagiado en el mundo. ¿Por qué? Pues porque no llegaron tampoco los insumos, las protecciones, los materiales para ellos.
Así es. Eso es una vergüenza y eso no tiene perdón por ningún lado que se le vea, que tengamos el índice más alto de contagios y muertes a nivel mundial de personal hospitalario. Pero ahora, además de que no se les da protección, no se ofrecen pruebas gratuitas a sus familias para cuidar a sus familias, no se les ofrecen albergues dignos en donde puedan quedarse mientras están haciendo esta labor realmente heroica y titánica, ¿verdad? O sea, hay una serie de cosas que se ha descuidado a nuestro personal médico de la peor manera, es un insulto. Encima de todo, ¿cuánto tiempo más creen que podemos tener al personal médico sometido a este nivel de desgaste, de estrés, de deterioro físico y mental? Es decir, que va a llegar un momento en que los médicos, pues, no es que lo vayan a querer hacer, pero no les queda más remedio más que tirar la toalla un rato porque, pues, ¿qué se trata? ¿De que se mueran ellos? No. A ver, ¿cómo ofrecemos vida? Ofrecemos vida dando tratamiento oportuno a las personas, detección temprana de los casos. Entonces, hay mucho por hacer. El virus no se puede curar. No hay manera de contrastar, de matar al virus, no hay manera de detener al virus, pero sí hay manera de detener el deterioro que el virus causa. Entonces, una persona infectada, antes de que se ponga grave, antes de que muestre ya focos de necrosis en el pulmón, ya deterioro pulmonar severo, ¿sí? Se puede hacer mucho por esas gentes y estos programas van a empezar a jalar, no por parte del gobierno porque no han tenido a bien hacer nada semejante, ¿verdad? Pero por parte de la sociedad civil, y pronto se va a dar a conocer este tipo de programas en donde la ciudadanía puede tener acceso a ellos de forma gratuita y va a ver, así vamos a salvar vidas y vamos a preocuparnos más por la ocupación hospitalaria, ¿sabe qué? Haciendo que la gente no tenga que llegar al hospital. Pero no porque se mueran antes de llegar, sino porque no requieren ir al hospital, ¿sí? Entonces, pues sí, los datos que se manejan por parte del gobierno son, pues, muy mañosos, ¿no? Cambian la forma, ahora es el porcentaje de cambio, ¿no? Hay muy poca gente en la población civil que entiende lo que eso significa, ¿no? O sea, entonces lo manejan así porque la gente no lo entiende. Y pues es una lástima, realmente. O sea, todo México guarde luto un momentito el día de hoy. Sí saben que la cifra estimada más grande que se tiene, ¿no?, de los muertos en el sismo, en el terremoto de 1985, la última cifra de estimación que pasó el Sismológico Nacional, decía que en la cifra de muertes aquí era de 40,000 personas, ¿no? Pues miren, hoy todo el mundo respire profundo y piense en todas esas gentes, porque hoy en México vamos a rebasar los 40,000 muertos.
Qué duro. COVID-19. Qué duro y qué real. Doctora, siempre agradezco la claridad con la que habla y vale siempre muchísimo la intención de tener voces como la suya, de expertos, de científicos que se toman muy en serio su trabajo, que no hacen política, al contrario. Gracias.
Al contrario, Manuel, un placer como siempre.
Gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta muy pronto.
Mesa para todos.